Bien, hermanos. Hoy vamos a estar en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y el tema principal es necesario nacer otra vez. Otra vez se refiere a que todos los que estamos aquí nacimos una vez. Por eso es que estamos aquí. Usted tiene ombligo. Usted nació en una ocasión. Y recuerdo que esa era una pregunta de una grima bíblica. ¿Adán y Eva tenían ombligo? No, porque ellos, el Señor los creó. Los ombligos, ¿quiénes fueron los primeros que tuvieron ombligo? Pues Abel y Caín tuvieron ombligo porque nacieron de mujer, pero los otros, su padre había sido creado. O sea, si usted tiene ombligo, usted nació una vez. Pues aquí habla de una segunda vez. Hay que nacer una segunda vez. Porque hay una muerte y hay una segunda muerte. Entonces, de ahí viene el refrán que una vez les conté, que había yo escuchado en un hermano una vez diciendo, el que nace una vez, muere dos veces. Y el que nace dos veces, muere una vez. Recuerda, y parece como si fuera una adivinanza. Pero lo que quiere decir es que si usted nace, como ha nacido ahora, usted nació una vez. La primera vez que nació, nació bebecito. Si usted no nace de nuevo, o sea, que nace solamente una vez, usted no nace de nuevo, pues entonces va a morir la muerte del cuerpo y después va a ser condenado a la muerte segunda. Nace una vez, muere dos veces. Por lo tanto, si nace dos veces, o sea, que tiene un nuevo nacimiento en Cristo, es salvo en Cristo, pues entonces muere una sola vez y después de eso la eternidad. Amén. Es muy cierto, cuando yo lo escuché la primera vez dije, wow, hasta la verdad que es bien sencillo, pero es la verdad. De eso es lo que habla el Señor aquí en esta porción con Nicodemo. Okay, vamos a ver quién es Nicodemo, qué era lo que estaba pasando, para que usted pueda entender el contexto. Okay. El verso clave es el verso 3, que dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Claro está que si a alguien de buenas a primeras le vienen con esta necesidad de nacer de nuevo, pues está bien claro que no necesariamente la persona lo va a entender claro de las buenas a primeras, porque son cosas primero que no tienen que ver con esta vida. ¿Okay? Son asuntos del Espíritu, asuntos de Dios. Pues la persona no necesariamente los va a entender de buenas a primeras. Por eso es que el Señor se tomó el tiempo para explicarlo en detalles, cosa de que Nicodemo lo pudiera entender. Y todos aquellos, ¿verdad?, que eventualmente escucharían esta palabra como nosotros que estamos aquí. Dios las bendiga. Amén. Así que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hay que explicar qué es nacer de nuevo. Porque cuando yo leo este versículo, quiere decir que lo más importante del mundo es nacer de nuevo. ¿Verdad? Porque si uno no nace de nuevo, ¿de qué le vale estudio? ¿De qué le vale casa? ¿De qué le vale familia? ¿De qué le vale felicidad? ¿De qué le vale salud? ¿De qué vale? Nada de eso vale. Porque cuando nada de eso usted se va a llevar, cuando usted fallezca, porque todos vamos a fallecer si es que Cristo no viene antes, y usted no ha nacido de nuevo, pues nada se lleva y se va a la condenación. O sea que nacer de nuevo es lo más importante que hay. Así que hay que estar bien claro qué es lo que es nacer de nuevo. Por eso el Señor Jesús le explicó a Nicodemo. ¿Okay? Vamos a ir sobre esos detalles en un momento. Tres porciones y vamos a cubrir pues todo el, por lo menos los primeros 21 versos, ¿verdad? Del capítulo 3. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a estar ahí. Dios me los bendiga. Vamos a estar en esta porción, en el nombre de Jesús, en esta hora. Primer tema, un visitante singular. Se refiere a Nicodemo, que fue el que vino a ver a Jesús. ¿Por qué era singular? Vamos a ver eso. Segundo, la importancia. Lo estábamos diciendo que era importante, ¿verdad? Y la naturaleza. O sea, ¿cuán importante y qué es el nuevo nacimiento? ¿Y qué es lo que produce el nuevo nacimiento? Y tercero, Ese nuevo nacimiento viene a través del Hijo de Dios. Importante. Así que esas tres cosas fundamentales. Este es uno de los capítulos más importantes de la palabra del Señor. Bien importante, bien claro, bien directo. Así que vamos a ir a eso para que el Señor nos lleve a través de los detalles. Amén. Así que el visitante singular que mencionaba la primera porción, ¿okay?, se refiere a ese caballero que está retratado ahí. Parece casi un rey, ¿verdad? Parece como si tuviera una corona. Pero no sé, le pusieron un sombrero ahí un poco raro. Yo no sé si era lo que usaban en aquel entonces. Pero es inmaterial. Ese Nicodemo era una persona importante. Okay, vamos a ver quién realmente era Nicodemo. Y por qué entonces vino a ver a Jesús. Y por qué vino a ver a Jesús de noche. Y qué eran las cosas que le preocupaban a él. ¿Okay? Así que vamos a ir a ese detalle. Algún hermano voluntario que me quiera leer esos primeros 8 versos. Amén. Anita Úrsula. Gloria a Dios.
Juan 3, del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Amén. Muchas gracias. Lo puedes dejar por ahí mismito, ahorita yo lo recogemos. Gloria a Dios. Fíjese lo que nos está diciendo, hermanito, en la porción que acaba de leer la hermanita Úrsula. ¿Ok? Si usted recuerda los últimos versos del capítulo 2, ¿ok? Dice el verso 23 al 25, capítulo 2, dice: Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, en nombre de Jesús, viendo las señales que hacía, Jesús. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba, o sea, él no se confiaba, él no se dejaba hacer que le vinieran con apariencias, ¿okay? Dice, porque él los conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, o sea, que nadie le dijera, aquel es esto, aquel es esta cosa, aquel es este otro, o este es sincero y aquel no. Dice, no tenía necesidad, dice, porque él sabía lo que había en el hombre, refiriéndose que ahora está a aquellas cosas que quizá algún hombre podía aparentar de que todo era chévere, bueno, bonito, decente respecto a él, pero posiblemente no lo era. Por eso es que más adelante, y lo hemos visto a través de los capítulos 24 y 25 de Mateo en las predicaciones de los domingos, que Jesús mismo decía, escribas, fariseos, les decía, ¿cómo le llamaba? Escribas y fariseos, buena gente, era que le decía. Hipócritas, ¿por qué le decía hipócritas? Porque decían una cosa y hacían otra, o sea, no había integridad, no había congruencia, no había consistencia, habían contradicciones en ellos. Pues a eso es que se refiere cuando llega el comentario ahora, empezando el capítulo 3, acerca de Nicodemo. Nicodemo era una persona diferente. No quiere decir que él había creído en el Señor Jesús, pero él tenía la inquietud que todos deben tener. Él no era aparentoso diciendo, yo no necesito del Señor porque yo estoy bien así y ya, y yo me porto bien y yo soy de buena familia. y de alta alcurnia, yo no necesito, yo tengo mi standing ya, yo tengo mi fama. Y Jesús, si lo hubiera mirado, hubiera dicho, no, no sé de la fama que habla él, yo no sé de la esperanza que tiene él, yo no sé de la supuesta santidad, yo no sé de la buena gentura que habla él, porque yo veo otra cosa diferente a lo que él me dice. Este señor era diferente. Y él vino bien sinceramente, vamos a ver, porque le dio la manita dulce, lo vino bien sinceramente donde Jesús. Había muchos judíos que decían, sí, nosotros somos de Jesús, pero no necesariamente era así. Por eso que el Señor, ¿verdad? Juan relata esto justo al final del capítulo 2. Nicodemo no era así, Nicodemo era genuino. No conocía a Jesús, como dice la Escritura, pero estaba interesado en ver qué era lo que Jesús predicaba. Así que hablando de este señor Nicodemo, no se nos explica, ¿ver? Dice, este principal entre los judíos vino a ver a Jesús. ¿Qué? Recuerde que lo cuando llamamos principal entre los judíos había varias clases. Estaban los fariseos, de quien él era miembro y se entiende que era líder, que eran aquellos que querían restituir la obediencia a la ley de Moisés. Por eso eran bien estrictos con observar la ley. Los saduceos era aquel grupo de que normalmente componía los sacerdotes y los levitas. Y era más un grupo político, un grupo de derecha político, que otra cosa. Estaban los celotes, recuerda, que eran los nacionalistas. Y había otro grupo de que se separaban para practicar su fe, que se llamaban los esenios. Estos esenios pues se iban fuera de la ciudad, se parecían mucho a los discípulos de Juan. Pues fariseos eran estos que estaban en Jerusalén y eran bien estrictos en su observancia de la ley. Este señor era uno de ellos. ¿Eh? Y él vino directamente donde Jesús. ¿Ok? No dice por qué fue de noche, dice solamente que fue de noche. Posiblemente, ¿ok? A lo mejor él sentía que tenía que hablar con Jesús porque había sentido la inquietud que el Espíritu Santo pone en las personas, al igual que la puso en nosotros para conocerle al Señor Jesús, pero todavía como que no estaba listo para que lo vieran todo el mundo. Mira, allí fue Nicodemo, expresamente a hablar con Jesús. ¿Ok? Nada malo con eso. Porque fue, o quizás fue que quizás el día de Jesús en el día era muy atareado, quiso ir de noche, que era más tranquilo y él estaba solo para hablar con él. ¿Ok? Lo importante es que fue a donde tenía que ir. Piensa que él pudo haber ido a donde algún discípulo, pudo haber ido donde cualquier otro, pudo haber ido donde algún otro compañero fariseo que le explicara lo que solamente y mejor le podía explicar el mismo Hijo de Dios. Amén. Por eso es que para uno indagar sobre la salvación y sobre uno indagar sobre la verdadera bendición, ¿para qué uno le va a preguntar a otro? Uno habla con el Señor Jesucristo mismo. ¿Eh? Así que eso fue lo que hizo Nicodemo. Así que podemos decir muchas cosas de Nicodemo. Como le dije, él no era que conocía al Señor Jesucristo en el sentido bíblico, ni había comprendido que la salvación era a través de Cristo, pero el Espíritu Santo, hermano, como hemos visto en la Escritura, él toca a las personas. Por eso cuando oramos, cuando hacemos un llamado a salvación, pedimos al Espíritu Santo que toque a las personas, porque nadie aquí convence a nadie. Y aquí podemos ser el más buena gente del mundo. Y puede haber en nosotros la evidencia más grande de que Dios es poderoso y que Dios salva, pero eso no es lo que toca a las personas, ni los convence, ni los llama. Es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tocó a Nicodemo. No tiene que decirlo ahí. Pero ¿por qué vino Nicodemo y no vino más ninguno? Porque el Señor, a través de su Espíritu, toca a todo aquel que le ve, a todo aquel que le oye, a todo aquel que sabe de él. Pero unos poquitos son los que hacen caso. Eso fue lo que sucedió en esta situación. ¿Ok? Así que, Nicodemo, cuando usted llegue allá, Nicodemo, ¿qué te pasó por la mente aquel día que tú fuiste a hablar con el Señor Jesús? ¿Ah? A lo mejor era que él había tenido monga durante el día y por la noche fue que se sintió mejor y fue a hablar con él. ¿Puede haber sido eso también? No sabemos. Lo importante es que fue a donde tenía que ir, hermano. ¿Amén? Ahora, Dice, en el verso 2, dice, Rabí. Se le dijo, maestro. Por eso es que menciono que reconocía que Jesús era un maestro, ¿ves? Enviado por Dios. Por eso le dice Rabí, que quiere decir maestro en arameo. ¿Ok? Entonces, le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ok? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Amén? Muchas personas hoy día hablan de Jesús como el maestro. ¿Amén? Jesús mi maestro. Hay stickers que usted puede comprar, que dicen así. Nada malo con eso. Pero ya Nicodemo había reconocido a Jesús como maestro. Pero si fuera así, pues entonces no tenía que ir donde Jesús para confirmar que él había creído en él como maestro. Pero era evidente que el Espíritu Santo lo estaba tocando para algo más. Cuando el Señor se encontró, y lo vimos en el segundo estudio, cuando Juan dio testimonio de este que está aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice que fueron tocados inmediatamente, ¿ok? Dos discípulos de Juan, y ellos vinieron a Jesús. Entre ellos sabemos que se encuentra Juan mismo. ¿Okay? Y eso lo vimos en los primeros discípulos. ¿Okay? Dice que ellos vinieron, ¿eh? Y Andrés, y obviamente el otro era Juan, el apóstol, que es el que escribe el Evangelio. Ellos ya tenían a Juan el Bautista como maestro, y habían visto la influencia de Jesús, pero cuando Juan le dijo, he ahí el Cordero de Dios, dijeron, yo voy a conocer al Cordero de Dios. Yo voy a pretender que Él me bendiga. Y si Él quita el pecado del mundo, yo quiero que Él quite mi pecado para yo salvarme también. O sea, ellos fueron, buscaron a Jesús. ¿Okay? No tardaron. Esa noche, esa tarde, dice que fueron y se quedaron donde Jesús estaba quedando. Amén. Lo mismo hizo Nicodemo. Bien importante, hermano. Usted sabe que hay personas que dicen, hay personas que, aquel está buscando de Dios, usted ha sabido eso. Está buscando de Dios. Y hoy estamos en el 2014 y llega el 2024 y están buscando de Dios todavía. Y digo, pues Dios está bien escondido porque no lo acaban de encontrar. ¿Eh? Están buscando a Dios, buscando a Dios, buscando a Dios. Y Dios está ahí. El asunto es que no sé exactamente qué están buscando. Hay personas que saben que el Espíritu les toca. Y Dios le revela al Señor Jesús por lo que el Señor Jesús es. El Cordero de Dios, el Salvador del mundo. Pero no dan el paso de creer en Él, de humillarse ante Él, de reconocer que son pecadores, de nacer de nuevo, como vamos a ver aquí. Ese paso hay que darle. O sea que hay gente que se quedan buscando y buscando y buscando y buscando y buscando. Hermano, si usted busca, encuentra. Pero hay que hacer algo con el Señor Jesús, ¿sabes? Así que, muchos maestros, entre ellos el Señor Jesús, y muchas personas dicen, sí, es cierto, el Señor Jesús es un gran maestro. Ahora bien, dice que él estaba convencido que era un gran maestro. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él sabía que Jesús estaba apoyado por Dios Padre, por Jehová Dios. No sabía él que Jesús era Jehová Dios. Eso más tarde eventualmente se dará cuenta. Pero al principio él decía, nadie puede hacer estas cosas a menos que sea por el poder de Dios. ¿Qué cosas hacía? Por ejemplo, cuando vimos la vez pasada que convirtió el agua en vino. Importante. Estoy seguro que entre allá y este asunto que vemos, esta visita, perdón, que recibe de Nicodemo, pues habían pasado muchas otras cosas. Entre ellas pasó cuando Jesús purificó el templo. Si nadie podía hacer eso a menos que tuviera la autoridad de Dios. ¿Ves? O sea que todo eso apunta a que Nicodemo había estado observando bien de cerca al Señor Jesús y estaba convencido de que Dios estaba con él y que Dios a través de él hacía grandes milagros. ¿Okay? Ahora bien, Nicodemo le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús en el verso 3 le sale con lo que yo menciono aquí como aparentemente otro tema. Otro tema le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como quien dice, tú has venido a mí y aparenta ser para que yo te enseñe cosas importantes, porque tú dices que yo soy el gran maestro. Y lo primero que te tengo que enseñar es que aún un hombre, un buen viejo como tú, tiene que nacer de nuevo. Claro, lo primero que va a pensar él, dice, este hombre viejo, manganzón, gordo, ¿cómo va a meterse en la vajiga la mamá? Y mi mamá, lo más seguro, ha fallecido ya porque era un hombre mayor. ¿Cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Qué está diciendo este hombre? Diría él. Entonces estaría como que... Pero a la misma vez impactado, hermano, porque no sé cuándo Dios le ha hablado a usted. ¿Usted sabe que Dios le está hablando? ¿Usted sabe cuándo es Dios que le está hablando? Y no quiere decir que de momento va a comprender y aceptar todas las palabras de cuando Dios le habla, pero usted sabe que Dios le está hablando, pero a la misma vez cuando no lo entiende dice, ¿qué me estará queriendo decir el Señor? Ante esta contestación de Jesús, yo estoy seguro, eso era lo que pasaba por la mente de este varón. ¿Okay? Le estaba diciendo, tienes que empezar en naciendo de nuevo. ¿Ok? En otra, se puede traducir de nuevo, naciendo de arriba. O sea, tú naciste aquí abajo. Naciste de una mamá aquí abajo. Ahora tienes que nacer del cielo. Tienes que nacer de lo alto. Tienes que nacer de nuevo. Pues, el cielo. Pero ¿cómo yo puedo ir al cielo si yo no puedo volar a ir al cielo? O sea, él no sabía de buenas a primeras así que era lo que estaba queriendo decir el Señor Jesús. Pero cada vez que el Señor Jesús hablaba, él se inquietaba más. Sigue el Señor Jesús. ¿Ok? Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Ok? Fíjense que hay una frase que el Señor Jesús usa y lo va a usar a través de todo el Evangelio. De cierto, de cierto. ¿Ok? En hebreo, en arameo, lo que dice es amén, amén. Como quien dice, de esta forma, te digo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, como quien dice, te estoy diciendo, escucha bien, como dice el hermano Bercelio, mire para acá, como dice él, míreme para acá, escúcheme bien, y hace así, y brota los ojos. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesús. Atiende, ¿está atendiendo? Mírame a los ojos. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Como dije, lo primero que pensaba es, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá ya no está viva. Pues no voy a poder nacer de nuevo. No sé cómo voy a hacer, qué iré a hacer. ¿Sabes? Todas esas cosas estarían quizás pasando por su mente. Y no estoy exagerando, hermano. Acuérdese que es la primera vez que un varón así va a escuchar esto. ¿Okay? Y recuerde que era lo que estaba pasando con él. Este hombre era un maestro de la ley. O sea, este hombre era versado en el Antiguo Testamento. Este hombre conocía las profecías. Este hombre sabía, y era evidente que conocía cuando era algo que estaba pasando por el poder de Dios y otras cosas que estaban pasando así a lo loco. Cuando Dios se estaba moviendo y cuando no. Y él sabía claramente qué era lo que Dios pedía y qué demandaba. Él sabía lo que Miqueas había dicho, lo que Oseas había dicho. Hombre, ¿qué pide Dios de ti? ¿Ah? Humillarte, hacer misericordia. ¿Amén? Pues todas esas cosas, o sea, él sabía claramente. El justo por la fe vivirá. Él sabía todo eso. Tan lo sabía que él era, siendo fariseo, era maestro de otros. Ellos iban por diferentes partes de la ciudad, por diferentes aldeas, diferentes pueblos, enseñando la ley de Moisés. Lo que le llama Jesús en Mateo, la cátedra de Moisés. ¿Se sientan quiénes? Los escribas y los fariseos. Pero tengan cuidado, ¿se acuerdan? No hagan como ellos hacen, hagan como ellos dicen, porque dicen y no hacen. Eso está en general, no necesariamente se refiere a Nicodemo, por lo que estamos viendo aquí. ¿Okay? Ahora, Nicodemo, al ser tocado y al venir aquí, ¿okay? Estoy seguro, él estaba inquietado por corroborar Primero, si él estaba haciendo lo correcto, o sea, si su vida era una vida de agrado al Señor, y si su vida le iba a ganar a él la vida eterna. Porque aunque no lo dijera, esta era la inquietud de todas las personas que se acercaban al Señor Jesús. Cuando alguien empieza a pensar, hermano, que después de esta vida hay una vida eterna, créeme que la inmensa mayoría de las personas no están pensando eso. Las personas están pensando el hoy. Las personas, si acaso, piensan un poquito mañana. Hay unos que ni eso. Hay unos que piensan en los próximos 2 minutos. ¿Okay? Pero cuando usted es tocado por el Señor y es inquietado, la primera pregunta que el Señor le va a poner en su corazón es: ¿y la vida después de esta vida? ¿Quién decide dónde yo voy a pasar la eternidad? ¿Y qué es la eternidad? ¿Y qué es esto que la palabra del Señor? Y escucho que hay personas que hablan que hay una vida eterna en bendición y hay una vida eterna en condenación. ¿Quién es el que decide para dónde yo voy? Entonces le entra la inquietud. Y hay personas que se ponen nerviosas y se inquietan mucho. Gloria a Dios, porque se inquietan mucho. ¿Ah? Y no pueden dormir. ¿Ah? Y están desesperados. Gloria a Dios, porque están desesperados. Yo creo que así mismo estaba Nicodemo. Por eso fue y buscó la forma más rápida y se apareció delante de Jesús. Maestro, yo sé que las cosas que tú hablas y tú dices y haces tienen que ser de Dios. Escucha lo que te voy a decir, le dijo. Si no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Después, no le habló de qué lindas están las estrellas, qué calor hace hoy, siente la brisita, huele, huele las flores. ¿Cómo está la familia? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están allá abajo las gente? No. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Las cosas importantes primero. Ahora bien, un buen judío como Nicodemo estaba esperando muchas cosas. La primera de ellas era el Mesías. Recuerde que a través de los profetas, que hemos visto a través de los profetas menores y los profetas mayores, que se hablaba de el reinado justo del ungido, el reinado justo del Mesías, el día que el Mesías iba a venir, y que entonces todas las naciones iban a mirar hacia Jerusalén, y la luz iba a salir de Jerusalén, y de Jerusalén saldría la ley, y la gloria de Jehová estaría allí, y sería la gloria, y sería a donde todos los pueblos mirarían para tener la bendición. Pero en ese día, en esos días, esa no era la cosa. En esos días estaban ellos pasando por otro periodo más de esclavitud. Estaban los romanos esclavizando a Israel y esclavizando a un montón de otras naciones. Entonces los que mandaban allí no eran ellos, eran los romanos. Esta moneda de uno de los emperadores de ese tiempo muestra la situación como estaba. Aquí está el emperador con una lanza y con el líctor aquí en la mano, la cosa esa que parece como un palo, como con una flor arriba, un adorno que yo usaba, que era señal de autoridad. Ustedes tienen el pie puesto sobre un casco de guerra, como que dice, como que yo vencí. Y al otro lado de la palma hay un judío con el rostro así, como para abajo, qué desgracia nos ha caído. Estamos aquí nosotros bajo el que nos conquistó, bajo Roma. ¿Ok? Y lo que dice aquí es: Judea capta, como quien dice, conmemorando que nosotros capturamos Judea. O sea, los romanos diciendo: nosotros conquistamos Judea. Judea es de nosotros. Así que el que gobernaba allí no era Israel, ni los fariseos, ni nadie, ni el mismo Herodes. Herodes era un muñeco puesto por Roma. ¿Querría los fariseos y cualquier otro que Roma fuera quitada, que Roma fuera vencida? Claro. ¿No querrían ellos que en ese momento, ahora mismo sería un buen tiempo para que sabes que viniera quién? El Mesías. Y acabara con toda esta poca vergüenza de los romanos. Y de buenas a primeras, La visión de ellos, de la gran Jerusalén, la gloria de todos los pueblos. Hay poemas que se llaman la Jerusalén de oro, Jerusalem of gold. Ay, esto es lo más grande. Todas las naciones vendrán allá. Eso lo dice la palabra y eso va a suceder en su momento, hermano. Cuando Cristo venga a implantar su reino milenial. Entonces, muchas ilustraciones la ponen así. Mire para allá qué tronco de muro tiene esa ciudad. Y adentro el sol como que la alumbre, parece como si todo fuera dorado. Y ese monte, el monte de Sion, la gloria de Jehová estaba allí. Y Dios mismo estaba allí. Y Dios mismo estará allí a través de Cristo. Ellos querían, estaban literalmente, como decimos nosotros, desmayados de que eso sucediera. Así que, esa era una de las cosas que seguramente Nicodemo añoraba. Ese reino de Dios, siendo el Mesías de Dios, el Rey en Jerusalén sobre toda la tierra. Ese era el reino que ellos querían. Que Dios reinara de verdad. Que no viniera gente mala aquí. Que no hubiera pecado. Que todas las cosas se hicieran bien. Este varón, estoy seguro, quería eso. Si no, no hubiera ido a ver a Jesús. Ay, yo quisiera que el reino de Dios fuera ahora. Y Jesús le dice, si no nace de nuevo, olvídate de eso. El reino de Dios va a venir, pero tú no vas a poder entrar en él. Estoy seguro que estaría pensando, pero es que yo vivo dentro de Jerusalén ahora. Y en Jerusalén es que va a estar el reino. ¿Cómo que yo no voy a poder entrar en él? ¿Qué es eso de que yo tengo que nacer de nuevo? Entonces, más todavía, tú te imaginas cómo estaría ese hombre. Dirá, ¿Y cómo yo voy a nacer de nuevo? Porque yo quiero estar en el reino de Dios. Yo quiero estar ahí. Pues le digo, para eso vino a ver al Señor Jesús. ¿No ha pasado así, hermano? Cuando usted no conocía al Señor, el Señor le estaba llamando. Y el Señor posiblemente utilizó familia, utilizó tratado, utilizó piedras hablando. Piedra me refiero a personas que no eran salvo de por sí, no eran creyentes, pero eran usados por Dios para decirle a uno lo que le convenía. Todo eso, una combinación de todo. Y era Dios llamándote. Y a lo mejor viniste al Señor o acudiste a oír del Señor por unas razones bien diferentes. Pero el Señor te convenció ese día que era lo que realmente hacía falta. Porque es que el hombre natural no se le va a ocurrir que es pecador y por eso está condenado y que Cristo murió por los pecados y que el pecado te esclaviza, pero Cristo murió por el pecado para que no seas esclavo del pecado. Y entonces que Cristo murió por los pecadores para transformarte y que el Espíritu Santo hace esa obra de transformación para que seas un hombre nuevo aquí en la tierra y con la esperanza garantizada de la vida eterna. Eso no se le ocurre No, eso es el Señor. Cuando uno viene de Cristo, estoy seguro, nada de eso le pasa por la mente. Viene con preguntas o con aseveraciones como la que hizo este varón ahí. Pero el Señor le dijo lo que él necesitaba saber y posiblemente lo que él quería preguntar, pero no sabía ni cómo, no tenía ni idea. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Así que lo que estamos viendo hasta ahora, hermano, hasta el verso 3 ahí, es que todo el mundo que está vivo es porque nació una vez. Pero entonces hay un segundo nacimiento. Todavía no he explicado cómo era el segundo nacimiento. ¿Ok? Y eso es lo que va a explicar ahora. ¿Ok? Hay que nacer otra vez. Así que estaba diciendo ahí que en el reino de Cristo, en el reino del Señor, solamente pueden entrar aquellos cuyas vidas han sido cambiadas. ¿Okay? Déjame explicar esto un momentito, porque este asunto a veces es fuente de confusión para muchas personas, especialmente hoy, en cuanto a la teología. Escúchame bien esta parte. Cuando el Señor vino, lo que dice Juan en el capítulo 1, a lo suyo vino. ¿Vino para quién primero? Para los judíos, porque ¿qué quería él? Establecer el reino de Dios. Por eso decía en Mateo, y decía la predicación de Juan, y decían los que andaban con él, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, antes estaba fuera del alcance, figurativamente. Pero ahora está aquí, ahora está accesible. ¿Qué hay que hacer? Hay que arrepentirse y convertirse. ¿Convertirse? ¿Qué es convertirse? Esto que está hablando el Señor Jesús aquí, es de nacer de nuevo. Ahora, ¿qué pasó con los judíos ante esa invitación? No quiere decir que todos, pero en general la nación judía dijo no. Nosotros no estamos interesados en el reino de Dios, aunque decimos que somos el pueblo de Dios. Mire eso, esa es la gran contradicción. Por eso es que había hipocresía, por eso Jesús lo decía. Como ellos no lo quisieron, Dios le dio la potestad de ser hijos de Dios, o sea, hijos del reino de Cristo. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Él hubiera querido que hubieran sido los judíos, pero no fueron. Fueron los que no eran judíos. Por eso estamos nosotros aquí. Entonces, en el plan de Dios, ya él sabía esto, pero en el plan de Dios hubo, como quien dice, una Y. O sea, que usted va por un camino, se divide. Una bifurcación, como le llama la gente que es fina. Que es un cuchillo, como le llaman aquí en campo, en Aguadilla. En ese cuchillo, en esa bifurcación, en esa Y, un lado de esa Y, ese camino, vamos a decir así, o esa generación, es la generación de los judíos. Los judíos no quisieron a Cristo. Pues, ¿qué está pasando con ellos desde allá hasta hoy? Pues andan como que, como si Cristo no existiera. A pesar de que para ellos fue que vino Cristo primero. Esa parte de la Y. La otra parte de la Y es para aquellos que sí creyeron. Y a esos que sí creyeron, la palabra del Señor les llama ¿cómo? Hijos de Dios. Y a ese grupo colectivo le llama, empieza con I. ¿Cómo se llaman los que son hijos de Dios? ¿Qué componen los hijos de Dios? El cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama el cuerpo de Cristo? La iglesia. Así que está Israel sin Cristo. Qué contradicción, ¿verdad? Y está la iglesia que no tenían esperanza ni promesa y está con Cristo. Y eso va a seguir así hasta que en un momento dado la iglesia, Cristo se la lleva. ¿Cuándo? Cuando venga Cristo y aparezca en las nubes a llevarse a su iglesia. ¿Y quién se queda, hermano? Israel se queda. ¿Y qué periodo de la historia viene ahí? La gran tribulación. ¿Quién va a predicar en la gran tribulación que todavía hay esperanza? No es la iglesia, porque la iglesia no está. ¿Quién? Israel va a predicar. Y ahí es que Israel va a venir a cuentas con Dios. Ahí es que se va a empezar a implantar, como que dice, la noción en ellos de que se nos fuera guagua hace miles de años, Dios quiere y venga el Señor Jesús ahora, si no serían 2000 años. Pero gloria a Dios que ahora estamos conociendo lo que al principio no nos dio el deseo de conocer. ¿Okay? Eso para que usted entienda lo que es el reino de Dios. Hay un reino de Dios futuro. Ahora mismo en este mundo aquí, este no es el reino de Dios literal. Este es el reino de Satanás, que es el Dios de este mundo. La iglesia está prestada. Somos extranjeros en este mundo. Usted es visitante en este mundo. Usted no es de aquí, de este mundo. Porque su ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. De donde esperamos al Señor Jesucristo, dice el hermanito Pablo. Así que ese reino de Dios no se estableció literal aquí. Que era lo que iba a pasar si los suyos lo hubieran recibido. Pero al no ser así, Dios implantó la iglesia. La iglesia, somos los salvados, pero en un momento dado la iglesia está prestada aquí, porque el reino de Dios no está aquí. Por eso es que la iglesia está fuera de sitio, y el Señor se la va a llevar a donde tiene que estar, para entonces Él venir acá, implantar su reino milenial, para el cual vendrá la iglesia regresando con Cristo. Y eso son cosas apoteósicas, que eso va a suceder, hermano, es una cosa gloriosa. Ese es el reino de Dios. ¿Dónde va a reinar Cristo con la iglesia? En Jerusalén, hermano. Claro está que Nicodemo no sabía todos estos eventos que se iban a desarrollar. El Señor sí lo sabía. que a los suyos él había venido y los suyos no le estaban recibiendo ni le iban a recibir. ¿Ok? Así que el reino de Dios no puede ser cualquier reino, no puede ser aquí está Cristo, pero los que están debajo están haciendo lo que bien le parezca, creen en lo que bien les parece, hacen lo que bien les parece, pecan o no pecan como les dé la gana. No puede ser así. Tienen que ser transformados a la imagen del Rey. Ahora digo yo, antes de conocer a Cristo, ¿estábamos nosotros transformados a la imagen del Rey? Pues seguro que no. Pues tenía que haber una transformación, una regeneración, tenía que haber un nuevo nacimiento, hermano, porque el primer nacimiento no servía para nada. Primer nacimiento, ¿sabe para lo que sirve? Para darse cuenta que hace falta un segundo. Para eso es que sirve, no sirve para más nada. O sea que hay tanta gente que dice, ah, chacho, esta vida, qué corta es. Yo quisiera vivir 300 años para aportar mucho, decía una vez uno de estos filósofos, para aportar mucho, mucho a esta vida. Muchas tonterías a esta vida, de todas esas filosofías vanas y huecas que no llevan a ningún lado. Mejor es que se hubiera muerto como se murió. Porque está hablando tontería, que hay gente así. 300 años para hablar tontería. Cuando lo que hay que conocer es Cristo Jesús, me dice a mí que si yo no nazco de nuevo, me voy a quedar. Y yo quiero entrar en el reino de Dios. Por eso que el Señor Jesús empieza por ahí, por el meollo de la cosa. ¿Ok? Mire ahí cómo se puso ese hombre. Ahora vemos otra imagen, ¿verdad? De Nicodemo. Y Nicodemo ahí preocupado diciendo, pero yo no entiendo este asunto de nacer de nuevo. ¿Cómo será eso? Claro, por eso Nicodemo, más adelante, como vamos a ver, ¿verdad? Le dice, pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y grande y gordo como él estaba ahí. Dice, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Si usted le dijera, tienes que nacer otra vez. ¿Por qué usted va a pensar? Ay, qué cosa tan profunda me está diciendo el Señor Jesús. No, usted piensa. Pero ¿cómo? Pero si yo nací era así. Y ahora soy un manga. Ahora, yo nací, pesaba 7 libras y ahora peso 220. ¿Cómo yo me voy a meter en el vientre de mi mamá? No quepo ni en el vientre de una vaca. Y ahora, ¿cómo yo me voy a meter en el vientre de mi mamá? Dirá, ¿pero qué? Pero como es el Señor Jesús que me lo está diciendo, tiene que ser que es que la mente a mí no me da para entender eso. Y eso es lo que pasaba, hermano. Pero eso es lo primero que le pasa por la mente. Ay, si yo fuera como Zaqueo, diría él. Chiquito, bajito, a lo mejor tendría más chance. Yo creo que a Zaqueo se le haría más fácil si se tuviera que meter en la barriga de su mamá. Pero entonces a lo mejor la mamá de Zaqueo era chiquita también. Entonces, había un problema. ¿Cómo iba a hacer eso? O sea, es imposible, hermano. Es como cuando dice el Señor Jesús, más fácil es meter un camello por el ojo de una aguja que un rico, pensando en riqueza y gloriándose en riqueza y sirviendo la riqueza, vaya a entrar en el reino de Dios. O sea, está diciendo, es imposible. Cuando usted está más que por la riqueza y no ama al Señor, es imposible. Tan imposible como, ¿tú has visto el camello? ¿Cómo es, verdad? Hay camellos que la joroba le toca el techo, de grandes que son. ¿Cómo usted va a meter un aparato como ese por el ojo de una aguja? Por más grande que sea la aguja, puede ser una aguja de esa con para hilo de coser alfombra, que es un hilo así bien gol, ni ahí no es posible meter el camello por ahí, ni un camellito recién nacido, ni enano tampoco. O sea, no se puede. Pues el Señor Jesús está diciendo eso, hay que nacer de nuevo, maestro Pablo. Y él haría, pero si uno no puede nacer así siendo viejo, pues tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra explicación. Lo primero que uno le viene a la mente es algo material, ¿verdad? Y dice, mira, una mujer embarazada, pues yo, ¿verdad? Que si me remonto a cuando mi madre estaba preñada de mí antes del malú, pues yo me hubiera visto así metido ahí, chiquititito. ¿Ok? Ahora, 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué son locura? ¿Cómo usted cree que usted suena? Si usted vaya afuera y le dice, mira, Cristo viene, ¿okay? Y Cristo murió por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Pídele a Él que te salve para que pueda estar en la vida eterna. Sí, ajá, me van a decir. O si de verdad oyen la voz del Señor, se van a inquietar. Pero la inmensa mayoría va a decir, están arrematados esta gente diciendo esas cosas, están locos. Lo mismo pasaba aquí. ¿Por qué? Porque el hombre natural, o sea, el hombre natural, recuerda que lo describimos una vez cuando estuvimos estudiando este Primera de Corintios. El hombre natural es el que está como nació. Usted cuando nació y se hizo viejo y no conocía a Cristo, usted era un hombre natural, una mujer natural. ¿Usted comprendía las cosas del Señor? No. ¿Por qué? Porque eran cosas locas para usted. No las puede conocer porque dice, hay que discernirlas, o sea, hay que entenderlas de la forma que el Espíritu las entiende. O sea, hay que ser espiritual. Lo que usted no era, usted era natural. Hay que ser espiritual. Tiene que haber habido un nuevo nacimiento en el Espíritu para poderlas entender. Y aquí no estamos diciendo, como otras religiones que son, bueno, esas religiones que son religiones de misterio, que son cosas profundas allá abajo, que solamente los que están adentro saben. Y son que si a la luz de una vela, y que si yo hago así, miro para la luz aquella y me pongo un gojo, entonces yo pienso, porque hay gente que son así, como los masones, por ejemplo, que tienen unos misterios, unas cosas que no revelan ellos. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, cuando Cristo viene y te transforma según su espíritu, que lo va a explicar más adelante, entonces uno entiende las cosas que antes no entendía, porque las cosas del espíritu se tienen que entender según el espíritu. Amén. Importante. Ahora bien, en el verso 5 entonces le dice, le repite nuevamente, te digo otra vez, que el que no nace del agua y del espíritu, ahora añadió, nacer del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ahora bien, ¿qué quería decir el agua? Muchas cosas, ¿no? Hay personas que dicen que el agua se refiere al agua literal. O sea, que cuando alguien se bautiza, ahí es que se salva. Porque el agua lo salvó. Pero eso no tiene fundamento bíblico. Suena bien bonito. ¿Qué? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La salvación es por la fe. ¿Qué? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En otras porciones, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la condición de la salvación no es el bautismo, porque lo vemos a través de toda la Escritura. Es por la fe. Ahora, lo que quiere decir de bautizarse es que el que vive por la fe se va a bautizar también, en obediencia al Señor. ¿Ok? ¿Que hay algunas personas que creen que el bautismo salva? Sí. Y hay iglesias que creen que el bautismo salva, y que si no te has bautizado, no estás salvo todavía, pero eso no es fundamentalmente bíblico, o sea, no está basado en la Escritura. ¿Ok? Ahora, algunos dicen que el agua que dice allí es la palabra del Señor. Si usted va a Efesios 5.25, búsquelo ahí para que usted vea, hay personas que dicen, es que en Efesios 5.25 habla de una referencia clara al agua. Mire, 5.25. Dice, esta es la parte que dice, maridos, amén a vuestras mujeres, ¿verdad? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dicen, ah, pues entonces, la purificación viene por la palabra de Dios, que ahí dice que es del agua por la palabra, pero el que ahí lo diga no quiere decir que el sentido de la palabra agua allá quiere decir agua. O quiere decir palabra, ¿me entiende? ¿Ok? Ahora, Primera de Pedro también, y en Santiago 1.18, sí dice, ¿ok?, que hay un nuevo nacimiento que tiene lugar por medio de la palabra de Dios. O sea, que sí tiene algo de cierto, pero vamos a ver exactamente qué es lo que quiere decir el agua. Allí dice 1.18, dice, Él de su voluntad, dice Santiago 1.18, dice, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Amén. para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, que si la palabra de Dios es usada para transformar la vida, ¿será eso lo que quiere decir allí cuando dice hay que nacer del agua? Vamos a ver. ¿Ok? Claro está. Sabemos que a través de las Escrituras es que conocemos esto que estamos hablando. El plan de Dios lo conocemos a través de la palabra de Dios. La salvación que viene a través de Cristo lo conocemos a través de la palabra de Dios. Así que la palabra del Señor sí es usada para hablar la verdad de Dios y entre ellas la salvación. Si el pecador no conoce que Cristo es el que obra la salvación a través de la palabra, entonces no puede haber nuevo nacimiento. O sea que tienen un punto importante, pero vamos a seguir un poquito más allá. Ahora, el agua también puede ser que se refiera al Espíritu. Pero algunas personas dicen, pero es que después dice del agua y del Espíritu, no va a ser del agua y del agua, ¿entiendes? Si es que agua quiere decir Espíritu. Pero vamos a ver un poquito más adelante. En Juan 7:38, que unos cuantos capítulos más adelante, eventualmente vamos a llegar allí, estaba el gran día de la fiesta, ¿ok? La fiesta de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos, que es la que se celebra más o menos para el mes de septiembre, en nuestro septiembre, había una porción donde se sacaban aguas, ¿ok?, que estaban frente al templo, y esas aguas se vertían sobre el altar. Y eran símbolo de las aguas salutíferas de Ezequiel. ¿Usted recuerda cuando estudiamos Ezequiel? Que Ezequiel tuvo una visión que él decía que yo me puse en el lado del templo oeste y el agua me llegaba a la rodilla. Después me puse en el lado norte y el agua me llegaba hasta la cintura. Y según él iba dándole la vuelta al templo, las aguas iban que ya le tapaban casi la nariz. Y él veía cómo esas aguas fluían y cubrían toda la tierra. La bendición de Dios saliendo de allí hacia toda la tierra, impartiendo luz y bendición a toda la tierra. Esa es la visión de Ezequiel, una de las visiones de Ezequiel. Pues este acto que menciona el Señor Jesús conmemoraba eso. En ese día de la fiesta, en el último día de la fiesta, cuando hacían esa ceremonia, Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque estaban, acuérdense, estaban derramando el agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quería decir el Señor Jesús? Eso lo explica en el 39. Dice, esto dijo del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, está hablando del Espíritu como el agua. O sea, por eso que dicen, puede ser que agua se refiera al Espíritu también. ¿Okay? Así que, ¿por qué no podía querer decir agua en el capítulo 3 de Juan? Espíritu. ¿Okay? Pero Jesús dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Si decimos que Espíritu, ¿okay? Si decimos que agua es Espíritu, ¿qué quiere decir Espíritu aquí? Diríamos, el que no nace de agua, el que no nace de Espíritu y del Espíritu, sepa que lo tiene que decir dos veces. Será que algunas personas dicen, ¿qué será lo que quiere decir entonces? ¿Okay? Yo creo que la interpretación mejor para esto, hermano, es que ese verso también, ¿ok? Verso 5, ¿ok? Se puede traducir de esta forma, como está aquí. El que no nace de agua, o sea, del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Y corrobora de que el agua en la Escritura se usa como la que imparte bendición, limpieza para salvación. El agua también quiere decir la palabra. A través de la palabra conocemos al Señor. El agua también quiere decir el Espíritu. Porque dice que correrán ríos de agua viva. Y el Señor dijo, así dijo, porque el agua sería como si fuera el Espíritu Santo que estaría dentro de ellos cuando les fuera dado el Espíritu Santo. Así que, eso es lo que quiere decir. O sea, en toda forma, hermano, lo que quiere decir esto aquí es que hay que nacer del Espíritu de Dios. O sea, nacimos de la carne primero. Pues ahora hay que nacer del Espíritu. Dice, okay, ahora estamos llegando ahí. Importante. Hay que nacer dos veces. Ya con eso se dice que Jesús no está hablando de meterse en la barriga de la mamá otra vez. Porque es otro nacimiento. Entonces, ¿cómo se produce el nacimiento del Espíritu? ¿Qué es lo que produce el nacimiento y qué es el nacimiento del Espíritu? ¿Okay? Así que estamos llegando ya a lo que el Señor Jesús quería decir. Déjame ir al verso 6. Okay. Si vamos al verso 6, dice, lo que es nacido de la carne, el primer nacimiento, es carne. Como usted era antes de conocer a Cristo, natural. Dice, pero lo que es nacido del Espíritu, es Espíritu. Esta parte aquí. Cuando los niños nacen, cuando usted nació, cuando chiquito, porque todos nosotros fuimos bebecitos, lindo, chiquito, ay, qué bello ese bebecito. Pues ese bebecito, hermano, nace inocente. Pero eventualmente va dejando de ser inocente. Eventualmente se confirma y se consagra, o se consuma, vamos a decir mejor, como un pecador, porque era un pecador cuando nació, y se confirmó que era un pecador cuando creció. Así que, nacimos en pecado, y por nacer en pecado, estábamos ya condenados. Lo vamos a ver más adelante, cuando vayamos a esa porción ya en breve. Pero el asunto importante es este. Cuando uno nace de nuevo, nace del Espíritu. ¿Okay? Entonces, ya no es en pecado, ahora es en el Espíritu. ¿Okay? Primer nacimiento, uno nace y nace en pecado. Y aquí no estamos hablando de pecado original, ni el bautizo católico romano que limpia del pecado original, que si no lo bautizan se muere y muere moro, y esas cosas, como decía la gente. Que esos son cosas que son basadas en un error craso, hermano. Y que a todos nosotros nos dijeron ese error y nosotros no lo creímos porque como uno no leía la palabra del Señor, que es lo que habla la verdad, y decían, si lo hubiera leído, dice, ¿pero dónde esta gente saca esto? Es algo que vamos a decir, ¿verdad? En el mejor de los casos, ellos no saben que están predicando una mentira y se la siguen predicando a otros. En el peor de los casos sí lo saben y entonces están condenando a otros adrede. Cualquiera de los dos casos. El asunto es que es un error. Porque cuando lo único que produce en uno un nuevo nacimiento no es echarle agua por encima, mucho menos a un bebé, eso no quita ningún pecado de nada, hermano. Lo que hace que uno esté en el Espíritu puro, limpio de pecado y en la eternidad es el nuevo nacimiento. No el primer nacimiento, el nuevo nacimiento. Yo creo que ya está empezando Nicodemo a entender un poco más. Ah, el Señor me está hablando a mí de las cosas que son eternas, de las cosas del Espíritu, de las cosas de Dios. Hay que nacer de Dios, hay que nacer del Espíritu. Ahora entiendo. Haría, porque yo no iba a poder nacer de mi mamá otra vez. Y es que no podría ser. Yo creo que lo está llevando hasta que el hombre va pudiendo entender. Ahora, en el verso 7, dice, por eso es que no te maravilles, o sea, no te estés extraño de que yo te dije, tienes que nacer de nuevo. Se me ocurre con los muchachos aquí que estudiaban en la INTE, había una maestra que decía, ¿entendiste ahora? ¿Entendiste? Ahora que decía, y le temblaba la voz un poquito, ¿entendiste? ¿Entendiste? ¿Entendiste, Nicodemo? Que tú naciste cuando chiquito y naciste en pecado y naciste de manera natural y naciste en la carne. Pero que así no vas a ir a entrar al reino de Dios, que tienes que nacer otra vez. Y que no estoy hablando de meterse dentro de tu mamá otra vez, estoy diciendo que ya no es en la carne, es en el Espíritu que hay que nacer de nuevo. Por eso es que cuando tú me empezaste a hablar y me dijiste Rabí, parece como si yo te hubiera cambiado el tema. Por eso te dije, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuánto se tardó el Señor Jesús en decirle estos tres versos, cuatro, cinco versos están ahí? De la ignorancia lo llevó al punto de que él pudiera comprender qué era lo que estaba hablando. Ahora tiene que explicarle cómo es que se efectúa el nuevo nacimiento. Eso vamos a ir ya en breve. ¿Ok? En el verso 8, entonces, empezó a compararle el nuevo nacimiento para que él pudiera entender. Tal y como dice, mi amado es rubio, dice Cantares, separado entre 10,000, ¿okay? Queriendo decir, es incomparable, es escogido, o sea, y dice, eres tú toda bella, doncella mía, como las ovejas de Galaad. Claro, usted nunca ha visto una oveja de Galaad, pero las ovejas de Galaad se nos describen que era la cosa más bonita que había. Dice, ay, yo me fuera por ahí a caminar y me pondría a ver las ovejas de Galaad. ¡Wow! Pues esa comparación que está en Cantares le ayuda a usted como que imaginarse más qué era lo que quería decir el que escribió lo que escribió. Aquí el Señor Jesús usa esa comparación también. Está diciendo, verso 8, el viento, ¿qué? Que de hecho el viento quiere decir, se escribe en griego neuma, de ahí que viene neumático, queriendo decir que es algo que tiene que ver con aire. El viento, o sea, la neuma, sopla de donde quiere. Y tú oyes el sonido, tú sabes que cuando el viento hace, sopla. Mas no saben de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de la neuma, que es el espíritu. La misma palabra se usa para las dos cosas, para viento y para espíritu. ¿Ustedes recuerdan Hechos capítulo 2? Estaban todos unánimes juntos esperando la promesa del Espíritu Santo y entró un viento fuerte. Viento, neuma, otra vez. Y se le aparecieron lenguas como de fuego. ¿Ok? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? En griego dice Hagia Neumaton, o sea, el Espíritu Santo. Neuma también de viento. O sea, no es casualidad, es lo que está diciendo aquí. Está queriendo decir, el que nace del Espíritu, el que nace por segunda vez, el que nace de nuevo, ¿ok? Es controlado por el Espíritu, no controlado por la carne. Por eso es que dice, el viento, o sea, la neuma, el Espíritu sopla de donde quiere y tú oyes su sonido. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que los que nacen del Espíritu ya no hacen lo que ellos quieren, hacen lo que el Espíritu dicta que se haga. Importante. Porque hasta ese momento Nicodemo estaba haciendo lo que él entendía había que hacer, pero él estaba en la carne. Él no estaba andando en el Espíritu. Yo soy la voz de Dios, ¿te acuerdas ese corito? Andando en el Espíritu, por los cielos voy. Señor, hazme andar en el Espíritu. ¿Eh? De esto es que está hablando este coro, ¿ok? Entonces, parte importante. Usted no ve el viento, pero sí ve el efecto del viento. El Espíritu no se ve, porque es Espíritu, pero usted ve cuando el Espíritu está obrando, hermano. Usted puede ver la obra del Espíritu Santo en la vida de los hermanos y en la suya, eso es lo que quiere decir, pero usted no lo ve físicamente como tal. ¿Ok? Por eso es que es semejante al viento. Usted no ve el viento, pero sabe que está obrando ahí. ¿Amén? Usted no sabe de dónde va a venir el viento, porque usted no gobierna el viento, pero usted sabe que el viento va a venir. Por eso es que dice, es como el viento, el Espíritu Santo. Como se ve en estas cosas, ¿cómo se llama eso? Guajanas, ¿qué le dicen eso? Las flores estas que parecen de la caña. ¿Ok? Así que el viento viene según Dios lo manda, según la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Por eso es que, ¿por qué usted cree que dice en Juan 1? Dice, los cuales, recuerda, no son engendrados, dice el 13, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. O sea, es Dios el que gobierna eso. Tal y como él dice, el viento ahora está soplando de aquí para acá. Dios fue el que mandó que soplara hoy como está soplando. No lo hace el hombre, lo hace el Señor. Y segundo, como el viento, el nuevo nacimiento es invisible. ¿Por qué? Porque cuando usted viene al Señor Jesucristo y te dijo, hoy Señor, yo quiero que tú me salves. El día que usted tomó la decisión por Cristo, usted no brilló. Ni se puso, ni cambió de forma física. ¿Ah? No lo vio, no se vio algo diferente ahí. Pero después sí se ve. ¿Habrá estado el Espíritu ahí en el nuevo nacimiento suyo? Pues claro. ¿Cómo usted lo sabe? Porque lo vio, ¿no? Porque usted ve los resultados en la vida de la persona. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús ahí. Dice, todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿ok? El Espíritu de Dios, Dios gobierna a esa persona a través del Espíritu de Dios. Y usted va a ver la obra de ese Espíritu en esa persona. Pero no va a ver la obra del Espíritu en los que se quedan naciendo una sola vez. porque ellos son gobernados por la carne y el pecado, no los del Espíritu. Hasta ahí va bien el Señor, explicándole a Nicodemo. Así que como usted ve ese, cuando usted es salvo, hermano, hay un cambio. ¡Hubo un cambio! Cuando a la iglesia me metí, no es así que dice, cuando a Cristo conocí. ¿Y sabe? Porque si hubiera sido así, hubiera sido por estar metido en el templo. Entonces todas estas cosas, estas flores, esta guajana aquí, todas esas cosas allí hubieran sido transformadas. Pero nada de eso es transformado. Hay personas que vienen y se sientan aquí. ¡Qué coros lindos! ¡Ay, qué buena gente es todo el mundo aquí! ¡Ay, qué tranquilo y qué bien yo me sentí! ¡Qué amor recibí! ¡Ay, qué bueno! Pero por eso son transformados, ¿no? Se quedaron iguales. Entonces, algo que es importante es que las cosas que antes aborrecía, ahora las ama. Y las que antes amaba, ahora aborrece. Porque hubo un cambio cuando venimos al Señor Jesucristo. ¿Cantamos? ¿Cantamos? Vamos a cantar un coro. Amén. Cuando Cristo vino a mi corazón, el himno 369 para la gloria del Señor. Entonces seguimos con el otro tema en breve ahí mismo. 369, hermanito querido. Búsquelo ahí, en el nombre de Jesús. Amén. 369, cuando Cristo vino a mi corazón, dice así en nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Porque la vida de uno comienza cuando Cristo viene a su vida. O sea que el nacimiento que contaba para la vida eterna no le había sucedido a Nicodemo todavía. Si Nicodemo fallecía esa noche, nacía una vez y moría dos veces. ¡Qué triste! Fíjese que hasta ahí él está escuchando a Jesús. No sabemos qué él ha hecho con Jesús. ¿Entiende lo que le digo? Importante, vamos a seguir leyendo el nombre del Señor. Ahora bien, la importancia y la naturaleza del segundo nacimiento, o sea, del nuevo nacimiento. Vamos a leer los versos 9 al 15. La hermanita Úrsula tenía el micrófono por allí. ¿Algún otro hermano quiere leer? Versos 9 al 15. ¿Qué dice yo? Manito Dani, levantó la mano primero. Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo pude hacer esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificaremos, y no recibís nuestro testimonio. Si os digo cosas terrenales y no creéis como creéis si os dijere las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Amén. Y como Moisés levantó la serpiente del desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén.
Amén. Qué bonito eso, ¿verdad? Con orar al Señor. Hay muchas cosas importantes ahí que vamos a reseñar, ¿ok? Así que él sigue la conversación con Nicodemo. Nicodemo le pregunta otra vez: ok, pero ¿cómo uno puede hacer esto? ¿Qué cosa? Nacer del agua, nacer del Espíritu. Dejar que el Espíritu sea el que controle nuestra vida nueva. ¿Cómo uno puede hacer esto? Esa es la pregunta, como dirían. Eso es lo que tenía que preguntar. ¿Ok? Jesús le dice: ¿cómo? Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Eso es como si de momento viniera alguien que es maestro de matemática y le pregunta ayer el hermanito Dani: Dani, yo no entiendo este problema de matemática. 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6. 6 y 2 son 8 y 8 es 16. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿Cómo usted le diría? Muchacho, pero tú eres como Canuto. Que mientras más viejo, más bruto, le van a decir. ¿Tú, que yo no te dije esto para que me ofenda? Eso es lo que quería decir el Señor Jesús ahí. ¿Cómo va a ser? Pero él sabía todo, el Señor sabe todo. ¿Para qué él quiere llevar? Él se pone al nivel de nosotros, se pone al nivel de Nicodemo. Nicodemo, yo no lo puedo creer lo que tú me estás diciendo. Tú, que eres un maestro, que te paras en la cátedra de Moisés, y tú me estás preguntando a mí cómo es que uno nace de nuevo. ¿Verdad? ¿No se supone que yo sepa esas cosas? Importante. Posiblemente estaba preguntando todavía, ¿qué tengo que hacer yo? O sea, efectuar yo. Recuerde que él venía de la noción de la ley. La ley que era haciendo cosas, eran obras. ¿Qué obra yo tengo que hacer? Eso sí lo sabía él. ¿Qué obra yo tengo que hacer para nacer de nuevo? Porque es que en todo el Antiguo Testamento, el que yo conozco, la forma que me lo enseñaron a mí, pues yo tenía que obedecer para ganar el favor de Dios. Y yo sé que el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Qué obra yo tendría que hacer para nacer de nuevo? La contestación que nosotros sabemos hoy es que no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? No es por obras. Nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento efectuado mediante la fe en Jesucristo, dijo Pablo. Y Pablo había salido de ese mismo grupo de Nicodemo, es capaz que era panita de Nicodemo, para el tiempo que estamos hablando aquí. Saulo y Nicodemo, de un pájaro las dos alas, posiblemente. No lo sabemos, pero gran probabilidad, porque eran del mismo grupo. Fariseo de fariseos era Pablo. Quizás Saulo, Pablo, que eventualmente llegó, era el modelo a seguir de Nicodemo. Cuando yo sea grande, yo quiero ser como Saulo. Así que ese nuevo nacimiento, tal y como sucedió en el caso de Saulo, Saulo estaba buscando a los que eran de Cristo para castigarlo. Y Cristo se le presentó en la cara, hermano. Y ahí Saulo tuvo un encuentro con Cristo, literal y espiritual, porque entonces nació del Espíritu también. Ahora, por eso él todavía le pregunta, este varón todavía no había entendido, dice, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo hacerlo? ¿Ok? ¿Cómo yo puedo hacer esto? ¿Ok? Así que por eso él le dice, tú maestro de Israel. Ahora, si las escrituras decían esto, hermano, podemos citar un montón de versos. ¿Okay? Dice que, y usted lo ha visto aún a través de los profetas menores, en el Antiguo Testamento se enseñaba que cuando el Mesías viniera a la tierra a establecer su reino, ¿ok? Él juzgaría a sus enemigos primero. Y va a destruir todas las cosas que están mal. ¿Ok? Pero también dice que van a entrar en el reino de él, en el reino que él iba a poner a implantar aquí, los que hubieran sido perdonados de sus pecados, o sea, los que hubieran confesado su pecado y abandonado toda maldad. El asunto es, ¿cómo uno va a poder abandonar toda maldad? Por eso es que la ley fue puesta para que la gente se diera cuenta de que la maldad estaba en ellos y lo que Dios quería, vivir una vida santa, o sea, obedecer la ley perfectamente, no se iba a poder lograr. Pero sabían que había que lograr la santidad, o sea, el estar libre de pecado, para entonces estar libre de condenación, mediante la fe. ¿Pero quién pudo lograr eso? Nadie. Así pecaran una sola vez, ya eran pecadores, hermano. Nadie, no se podía. Pues eso llevaba a las personas a decir, Tiene que haber alguien que nos salve. Y ese eventualmente fue el Señor Jesucristo. Por eso es que ya el Señor desde el Antiguo Testamento había ya estipulado que uno se salva por la fe. Porque si uno se salvara por portarse bien, pues ya habían un montón de escuelas de enseñarle a uno cómo portarse bien. Y unas mejoras que otras, acreditadas o sin acreditar. Pero como eso no es así que funciona, es a través de la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Así que, dice, tú eres el maestro de Israel y no lo sabes. Procede entonces a explicarle. Dice, fíjese, él había dicho a Jesús, tú eres el gran maestro. Y le está diciendo, ¿es cierto? Dice, te digo, mírame bien a los ojos, mírame a la cara. Lo que nosotros sabemos, hablamos. Está refiriéndose a él y a los que estaban con Jesús. Dice, y lo que hemos visto, testificamos. O sea, esto que venimos hablando de que el reino de los cielos se ha acercado, eso no es nuestro invento. Es porque lo recibimos, ¿de quién? De Dios mismo que nos mandó a decir esto. Y ustedes no quieren recibir nuestro testimonio. Por eso dice, a lo suyo vino, y los suyos no le quisieron hacer caso. Y procede, ¿verdad?, a decir lo siguiente. Dice, si yo le digo las cosas terrenales, o sea, todos ustedes nacieron una vez, o como dijo en Mateo, estas son las expectativas que tiene el Señor. Bendecidos los de corazón limpio, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, y por ahí para allá. Dice, no maldigan a que los maldicen, bendigan a los que os maldicen. Y por ahí sigue, todas las expectativas que Dios tenía. Si ellos no comprendían esas expectativas que ellos tenían, que eran cosas de aquí, de la tierra, ¿cómo ellos iban a entender las cosas del Espíritu entonces? Porque para entender las cosas del Espíritu hay que haber nacido de nuevo. En ese reino glorioso, futuro del Señor, que yo lo ilustro aquí con el león y el cordero, ¿ves? A el león no está pensando comerse al cordero. ¿Por qué? Porque los leones de ese tiempo van a comer hierba, hermano. Los leones que comían en el huerto de Edén. Manzana, higo, hierba. Sí, porque no había muerte. La muerte vino por el pecado. Así que no había muerte. Todos ellos eran vegetarianos. Todos ellos. Pues ese león es vegetariano, al igual que el cordero que está ahí abajo. Mira el cordero bien contento ahí. Dice, qué fresquito hace aquí. Me siento seguro porque estoy con el león. ¿Cuándo va a ser posible eso, hermano? En el reino de Cristo, porque dice que no habrá maldad, ni habrá pecado, y todas las cosas serán restauradas como Él las puso. Amén. Así que ese era el reino que estaba esperando Nicodemo. Cuando el Señor le dice entonces, si yo le dije las cosas terrenales y no las creen, ¿ok? ¿Cómo ustedes van a poder recibir, por ejemplo, el reino de Dios, que no es un reino carnal, que es un reino espiritual? No lo pueden recibir, porque si no entienden las cosas que son del día a día, ¿cómo van a entender cuando yo les hable las cosas que son de Dios? Por eso es, hermano, cuando usted viene al Señor Jesucristo, usted creyó en el Señor Jesucristo para salvación, amén. Pero poco a poco, según usted va dándole lugar a Dios y a su Espíritu, usted va comprendiendo más cosas de la Escritura, más verdades de la Escritura. Usted va conociendo cada día más cómo fue que el Señor Jesucristo le amó a usted. Cómo es que Él le ama. Y cómo es que Él le quiere transformar. Y el Señor le habla a través de la Escritura, a través de los hermanos, a través de convicciones que Él mismo pone en su corazón. Y ahí va transformando. Y usted va viendo las expectativas de Dios, lo que Él le dice en su palabra, usted lo va creyendo, usted lo va poniendo por obra en su vida, y Dios va con usted a través del Espíritu, allegándole y haciéndole caminar. Y usted va viendo cómo su vida se va transformando de lo que era antes a la imagen del Hijo de Dios. Por eso que decía ahorita, el viento usted no lo ve, el Espíritu usted no lo ve, pero usted lo ve cómo va transformando. Y a eso se refiere, ¿verdad? Cuando dice aquí, ustedes no creían las cosas que eran y no entienden las cosas del mundo, ¿cómo van a entender cómo es que el Espíritu obra? ¿Cómo van a entender las cosas que son eternas? ¿Cómo van a entender mi reino eterno? ¿Cómo van a entender cómo es que uno va a poder entrar al reino de Dios? Por eso es que está diciendo, con razón es que tú eras maestro de la ley, pero no sabías estas cosas. Porque estaban apegados a la cartilla fonética. Dice, aquí dice esto. No te olvides del sábado para guardarlo. Pero se les olvidó porque había que guardar el sábado. ¿Por qué? ¿Ah? Porque Dios es un Dios santo y Él quiere que tú descanses ese día. ¿Para qué? Para que ese día tú vengas y me lo dediques a mí y bendigas a mí. ¿Ok? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es creador de todo y merece ser amado por todos. Y los que aman a Dios, ¿ok? Y los que le sirven, los justos que viven por fe, por la fe, vivirán. O sea, todos los mandamientos y todas las expectativas de Dios tienen una razón importante detrás. No es lo que está escrito nomás, hermano. Ellos eran bien buenos en lo que estaba escrito, pero no en el sentido de lo que estaba escrito, en la obediencia. Eso era lo que le pasaba a Nicodemo. Estoy seguro, estaba pensando todavía cómo era que iba a efectuar el nuevo nacimiento y cómo era que el viento lo iba a transformar. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuáles son las cosas del cielo a las que se refería el Señor? Pues las cosas importantes, las cosas maravillosas que tienen que ver, ¿ok? Con la transformación de la persona. Porque el reino de Dios se establece, hermano, hoy en día, hasta que se establezca físicamente en la tierra, en los cielos nuevos y la tierra nueva, se establece en el corazón de nosotros. Porque usted llega a ser templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se produce eso? No lo iban a entender hasta que ellos mismos fueran nacidos de nuevo. Lo que tenía que pasar todavía con Nicodemo. Ahora bien, ¿y cómo, quién le iba a explicar todo esto? Dice en el verso 13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿A quién se refería él, hermano? A él mismo, ¿A quién más? No había otra posibilidad. Pero fíjense lo grande, lo tremendo que dice ahí. Dice, el Hijo de Dios que está en el cielo. ¿Pero en qué quedamos? ¿O está en la tierra o está en el cielo? ¿Cuál es la contestación? Está en los dos sitios. Porque Él es Dios mismo, hermano. Jesús, acá, era Dios mismo, Jehová Dios mismo, que tomó forma de hombre, como usted y yo, para que los hombres pudieran tener acceso a Él. Como Nicodemo esa noche. Pero eso, Él no dejaba de ser Dios. Él no dejaba de ser omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente. O sea, que todo lo sabe, está en todos lados, y es todopoderoso. Pero quizá cuando lo miraban así, lo veían, pues sudado, se cansaba, un poquito ajugado. Y el que lo miraba decía, pues es un hombre como cualquier otro, pero era Dios hecho hombre, Emmanuel, como dice la palabra. Pero así que Él estaba allí, y estaba en el cielo también, en los dos lados. Personas dicen, no, que no puede ser, ¿cómo es que dicen ahí que Jesucristo es Dios? Pero ¿quién puede estar en la tierra y en el cielo a la vez? Hay muchas de estas cosas que la gente que las mire como que no la capta. Pero cuando usted lo mira, dice, mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Dice, ¿quién es el que me va a poder explicar bien esto? Pues, el que subió al cielo y bajó del cielo y está en el cielo y está aquí. ¿Quién es ese? Este que está aquí delante de ti hablando, el que tú viniste a buscar esta noche. Amén. Entonces hay una parte importante que le dice, porque ya va llegando al punto de lo que tenemos que aprender. Dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, buscar esta parte un poquito más adelante, sí, ahí mismo. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cuál es el problema, hermano? Y hay muchas ilustraciones de estas que especialmente se usan mucho en administración de jóvenes, ¿verdad? Ahí está Dios y está el hombre, y hay un muro entre ellos. Y no es un muro que es una inconveniencia, es un muro que si el muro se queda ahí y usted muere con el muro puesto, se va por el muro para abajo, a la condenación. O sea, es un problema serio. Y ese muro se llama pecado. El pecado nos lleva a la muerte y no a la vida eterna, y nos lleva a la condenación. Por eso el pecado nos impide llegar a la presencia de Dios. El pecado había atacado también al pueblo de Israel en un momento dado, en el momento que él habla ahí de la serpiente en el desierto, que está en Números capítulo 21. Lo estuvimos estudiando aquí también. ¿Okay? Si usted recuerda, hace unos meses fuimos a través de Números. ¿Qué pasó allí? El pueblo de Israel refunfuñó y se quejó malamente contra Jehová Dios y renegaron contra él. Ah, vienen para acá y nos sacó el desierto aquí a liquidarnos, nos hubiera dejado en Egipto mejor. Mira cómo era ese pueblo, bien mal agradecido. Y en una de esas, Jehová envió una plaga. Dice que esa plaga estaba matando al pueblo. Y esa plaga se manifestó a través de serpientes mismas. Serpientes venenosas mordían y la gente se iba muriendo del veneno. Pero el Señor entonces le mandó a Moisés que inmediatamente hiciera, ¿verdad?, pusiera una serpiente de bronce. Él moldeó una serpiente en bronce y la pusiera en un palo, en un madero. Dice, para que todo aquel que mirara a la que estaba o lo que estaba en el madero se iba a curar y no iba a morir. Hermano, eso es tan literal como lo que Cristo eventualmente hizo en la cruz del Calvario. Ahora está llegando a donde le tenía que explicar a Nicodemo. En aquel tiempo, el que decía, a mí no me da la gana de mirar ninguna serpiente nada, ¿qué le iba a pasar? Pues, eso lo sabía todo el mundo, se iba a morir. Pero cuando miraban y creían que mirando la serpiente se iban a sanar, ¿qué pasaba? Se sanaban por el poder de Dios. Así que, mirando con fe, entonces se salvaban. Más adelante, a través de la Escritura, hay una profecía que dice, y mirarán al que traspasaron. ¿A quién se refiere al que traspasaron? Al Señor Jesús. Eso lo vamos a ver más adelante, próximamente, cuando vayamos a la porción que está en Mateo, en la predicación del domingo, vamos a llegar ya mismo allí, usted lo va a ver. Es un antetipo de Cristo, hermano, lo que Cristo iba a hacer. Lo que Cristo iba a hacer ya mismo ahí, unos cuantos años después que tuvo esta conversación con Nicodemo. ¿Okay? Así que todo el mundo que mirara la serpiente que estaba en el palo, quedaba sanado. Palo, madero. A Jesucristo lo colgaron en un madero. La serpiente la colgaron en un madero. Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es salvo. Todo aquel que miraba a la serpiente no se moría. Hablando cosas no exactamente iguales, pero bien parecidas. No era que el que miraba a la serpiente se salvaba y tenía vida eterna, no es eso. Pero el problema que tenía allí de la consecuencia del pecado, de la desobediencia, que era la muerte, y se estaba muriendo literalmente, cuando miraba por fe a la serpiente, se sanaba. Y ahora está llegando al punto crucial de lo que le va a explicar a Nicodemo. El Señor Jesús le dice, es necesario que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea que la puso en un palo, así tiene que ser el Hijo del Hombre levantado. Y eventualmente fue levantando cuando lo crucificaron. Lo crucificaron en un madero. Y lo levantaron. Y lo pusieron en una loma. Y todo el mundo lo vio. Ahora, la forma que quería el Señor que lo miraran no era simplemente, sí, ya lo vi. Era creer en Él. De la misma forma que había que creer que en la serpiente, a través de eso, Dios iba a obrar el poder para sanar a los que estaban picados por la serpiente. Ya está llegando. Nicodemo no sabía lo que le iba a pasar a Jesús, pero sabía que el Hijo del Hombre era el que estaba allí y que lo iban a poner en un madero. Pensaría, qué feo eso. Porque la ley de la cual yo soy maestro dice que maldito todo aquel que lo cuelgan en un madero. No lo dejarás de un día para otro colgado en el madero, porque es abominación y es deshonra a Jehová, dice la ley. ¿Cómo será eso? Que a este lo van a poner en un madero, pero no va a ser para maldición, va a ser para bendición y para que venga el nuevo nacimiento. Por eso es que en el verso 15, él le tiene que explicar, hermano. Le dice, para que todo aquel que en él cree, ¿en quién? En el Hijo del Hombre, cuando fuere levantado en la cruz, que comprendan, para eso fue que vino el Señor, el Cordero de Dios. Ve lo que decía Juan, que quita el pecado del mundo. Lo pusieron en un madero, derramó su sangre, la sangre del Hijo de Dios Santa, quita el pecado del mundo. Y el pecado es el que nos condena. El pecado es el que nos impide la vida eterna. Y ahí está la obra del Señor Jesús. Pero no se las podía explicar así directa porque la gente no la entiende. Se lo está explicando poco a poco. Dice, para el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que en él cree. La palabra cree, usted diría que en español está en presente, ¿verdad? Cree, en presente. En griego hay otro tiempo que no existe en español. Okay, porque en español está presente, pasado, futuro y las otras conjugaciones. En griego también, pero hay uno que se llama el presente perpetuo, que le llaman aoristo, tiempo aoristo. ¿Por qué explico esto? Porque cree está en tiempo aoristo. Lo que quiere decir es que el que cree y ya está, cree, no es que después no cree, el que cree. El que vive en la fe es lo que quiere decir, el que cree, el que su vida es creer, es lo que quiere decir ahí. Es como algo que ya está hecho. El que cree, cree. No dice el que creyó y ya no cree, porque eso no puede suceder. O el que creerá. O si creen por allá. Dice el que cree hoy, presente, perfecto y eterno. es el que cree en Él, ¿okay?, ya no es condenado. Por eso no dice el que crea. El que cree ya no es condenado, sino que tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios. Bendito sea Él. Así que por la obra salvadora de Cristo es que tenemos vida eterna. Bendito sea el Señor. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Amén. ¿Cantamos otro coro? Vamos a cantar otro coro, 364. Después de ello, ahora venimos a una porción donde vamos a ir un poquito más rapidito. Cantamos en el otro coro de más adelante, vamos a dar la oportunidad para ofrendar. ¿Ok? 364, Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor, me apacienta con amor, de sus pasos delicados pasaré. Decía, el que en Él cree tiene vida eterna. Es lo mismo que está diciendo el coro aquí. Dice, nada del amor de Dios me apartará. Porque cuando el Señor salva a uno, nada ni nadie lo desalva. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Hambre, peligro, espada, desnudez. No. Dice, porque sobre todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el amor Él lo demostró, no de boca, lo demostró sustituyéndonos en la cruz del Calvario. Vamos a leer los últimos versos, hermano. Empezando con Juan 3:16, a ver quién quiere. Hermanita Clara está allá. Viajate que para el próximo. Tienes que decirle al hermanito James que tiene el winner. Como decían, que te quedaste tú. Para la próxima, gloria. Hermanita Clara, que tiene el micrófono allá atrás. 3:16-21. ¿Pegó sin batería? ¿Prendió? ¿No prendió? Ahora sí.
Juan 3:16-21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios.
Amén. Amén. Muchas gracias. Tremendo. Vamos a ir de una manera breve sobre esto, ¿verdad? Para ser sabios con el corto tiempo que nos queda. Pero vamos a ir a los puntos que son esenciales. Este verso es del más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16. Lo sabe todo el mundo, hermano, este verso. Pero no quiere decir que todo el mundo, como sabe este verso, son salvos. Por lo mismo que está diciendo aquí. ¿Okay? Dice que resume propiamente lo que el Señor Jesús le empezó a decir a Nicodemo desde el principio de este capítulo. Le empezó a completar en el verso 15 y ahora lo remata, le dice claramente en el verso 16, ¿cómo es qué? ¿Cuál es la gran pregunta de Nicodemo? ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? Porque yo quiero estar en el reino de Dios, yo quiero estar en el reino del Mesías, yo quiero estar en la vida eterna, ¿cómo uno puede? Dice, porque en el que él cree, en el Hijo de Dios, Jesús mismo, no se pierda, sino que tiene vida eterna. Y el 16 por eso dice, porque de tal manera Dios amó al mundo. Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir unigénito? El único. Para que todo aquel que en él cree, lo mismo que dice el 15, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Okay? Dios amó al mundo, dice aquí. Aquí, obviamente, el mundo quiere decir todo el mundo, toda la humanidad. Los que estaban vivos en ese tiempo y los que no. ¿Okay? No quiere decir esto que es que a Dios le gusta el mundo. Como algunas personas a veces se confunden. El mundo, ¿ok? Lo que quiere decir aquí es todas las personas. Dios ama a todas las personas. No quiere decir que Dios aprueba todo lo que hacen las personas. Pero Dios los ama. Dios ama a la persona tal y como está. Por lo tanto, si Dios ama a la gente, Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se condene, porque los ama. ¿Okay? Por eso es que como los amó, y los amó de tal forma, que Él entregó a su Hijo para que aquellos que Él amaba tuvieran una forma de poder salvarse, una forma de nacer de nuevo. Esa es la pregunta. Nacer de nuevo. ¿Cómo yo nazco de nuevo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Fíjense que Dios amaba a todos los que habían tenido un nacimiento. A todo el mundo. A todos los que estaban vivos. A nosotros hoy en día también. Pero eso no quiere decir que como Él nos amaba, ya éramos salvos. Porque fíjense que hay que nacer de nuevo. La parte nueva. A veces parece sencillo, pero no lo es. Por eso que todo el mundo por ahí dice, ¡ay! Todos son hijos de Dios. No. A los que creen en su nombre, les dio la potestad de llamarse hijos de Dios. A los que nacen de nuevo, esos son los hijos de Dios. Ah, pero es que Él ama a todo el mundo. Eso es cierto. Pero dice que hay que creer en el Hijo de Dios para uno no perderse. Importantísimo. Así que Dios lo puso todo, hermano, su Hijo, todo, por cuenta suya, por cuenta mía. Literalmente lo puso todo. Por eso es, hermano, que cuando uno dice que el Señor nos dice, como estuvimos diciendo el domingo, en la parábola que estuvimos explicando el domingo, que Dios espera todo de nosotros, pues entonces no nos debe asombrar, porque Él lo dio todo por nosotros, y Él no espera menos de nosotros. Eso es lo que quisimos explicar el domingo. Y hoy, viniendo a esta parte, lo recalca. Dios amó al mundo de tal forma que hizo todo lo posible por salvar al mundo. Y puso el método de salvación, su Hijo inocente, muerto en la cruz por los pecados de todo el mundo. Pero como dije, no quiere decir que todos son salvos ahora porque Cristo murió. Dice que el que en Él cree no se pierde, sino tiene vida eterna. ¿Okay? Esos son los que no perecen. Así que nadie se tiene que perder El que se pierde es ¿por qué? Porque quiere. El que se pierde es porque quiere. Es como alguien decía, aquí en Puerto Rico, si alguien dice, yo no estudié y esa fue su decisión, fue porque decidió que no iba a estudiar. Porque aquí en Puerto Rico puede estudiar todo el mundo. Unos con un poco más de esfuerzo que otros, pero ha sido una bendición aquí en Puerto Rico que aquí es un guame que cojan a una universidad y no estudien. Es una bendición terrible que no hay, no tienen en muchísimos países por otros días. O sea que el que no estudia es porque no quiere. Hermanos, aquí, congregarse aquí. El que no se congrega, digo yo en sentido general, en sentido consistente, el que no se congrega, ¿por qué? Porque no quiere. Porque ¿cuántas personas conoce yo que no tienen cajo? Y si no tienen cajo, pueden llegar. O sea, el que no se congrega aquí en Puerto Rico, pues no quiere. Ahora, si tú me dices que es que hay una iglesia que está en los Himalayas, allá arriba, y está a 20.000 pies de altura, y que hay una nevada, y las nevadas duran 3 meses, y hubo 3 meses que no se pudieron congregar unos hermanos, pues es por la nevada, porque la nevada no se podía pasar. Pero aquí en Puerto Rico no, o sea, el que no se salva a través de Cristo es porque no quiere. Dice, porque no quieren creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y lo que vamos a ver ya adelante. Hay solamente una forma de salvarse. Una sola forma. Entonces, que ahora se está diciendo que nosotros, que los cristianos predican un mensaje exclusivista. Claro. ¿Por qué es exclusivo? Porque la salvación es exclusivamente a través de Cristo. Pero es que esto no es un invento de nosotros. Es que Dios dijo que es a través de Cristo, hermano. Y no se puede hacer más nada, no hay de otra, como dicen. Al que no le guste, pues, no creerá. Y dice que eso no es lo que Dios quiere. Él no vino aquí a condenar a la gente. Él vino a decirle, hay una sola forma. Y hay que nacer de nuevo. Y esa forma de nacer de nuevo es a través de el que cree en el Señor Jesucristo, de la fe en Cristo. Sencillo. Nada más que hacer. Diría Nicodemo. Y como dirían muchos hoy, ¿y cuántas escaleras tengo que subir de jodilla? ¿Ah? ¿Cuántas penitencias tengo que hacer? ¿Cuántos padres nuestros tengo que recitar para ir directo a la presencia de Dios? Ninguno, porque toda la obra que valía la hizo el Señor Jesús. Amén. Así que, contrario a lo que muchos piensan, que Dios está allá arriba agallado con todo el mundo y que lo que quiere es que todo el mundo se le olvide creer en Cristo para pasarlos por la piedra. Eso no es lo que es el Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino todo lo contrario, para que el mundo sea salvo por Él. Si Dios no hubiera enviado a su Hijo al mundo, el mundo no iba a tener ninguna oportunidad de salvarse, y eso no hacía a Dios malo, eso todavía hacía a Dios justo. Pero entonces la misericordia de Dios se muestra que dice, esta gente van directos todos a condenarse, porque andan muertos en el pecado, separados de mí, y van a la condenación, pero yo les voy a enviar a mi Hijo para que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Mire qué cosa tremenda es. Tan bueno que es cuando alguien se ocupa de usted, ¿verdad? Como estábamos diciendo en una ocasión. Que de momento usted está enfermo o algo. Dice, mira, estás enfermo. Mira, aquí yo te hice un sandwichito o algo. Ay, mira, siéntate aquí. Mira, te voy a prender aquí, te voy a soplar con el abanico haciendo, que te voy a traer un jugo de tal cosa, lo que sea. Ay, qué bien yo me siento aquí. Ay, yo quisiera estar todo el tiempo aquí. Ay, qué bien me han tratado. ¿Ah? Claro. Así fue, para eso fue que vino el Señor Jesús. No, Él no vino para maltratar a nadie, ni vino para condenar a nadie. Él dijo, pero ¿sabes qué? Oye bien claro, mírame a los ojos, solamente hay una forma de salvación, a través del que cree en mí. Cree en mí y serás salvo. Amén. Así que el Señor no es como lo pintan. Inclusive la teología católica romana pinta a Jesús envenenado ahí arriba, enojado con todo el mundo, que no hay quien le beba el caldo, como dicen acá en los íbaros, aquí en este país. Pero que hay alguien que bendito, que va y lo acalma, y esa Virgen María va e intercede allá y le dice, ay, hijito mío querido, a mí tú no me vas a negar nada. Por eso dicen, pídanle a Jesús para que puedan llegar a Jesús a través de María. Ese es el engaño más satánico a la quinta potencia que puede haber. Porque María misma tuvo que creer en Cristo para salvación. Ella no por haber parido a Jesucristo hombre quiere decir que ella va a ser salva. Pero no es a través de María. Es la fe, el que en él cree, no dice, no es el que cree en María, es el que cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Por tanto, no dice, el que le ora a Buda, creyendo que Buda es Jesús, será salvo. Tampoco es eso lo que dice, porque uno no puede andar con esa confusión mental. Los que le oran a Alá, en realidad quieren decir Jesús, lo que pasa es que lo que le sale es Alá por la boca. No, tampoco así. Una cosa es Alá, que es un pichón, y otra cosa es Jesús Santo que murió por mí. Claro, eso hay que dejarlo claro, hermano. Muchas personas le está malo, pero es que es la verdad. Si dijera ahí, si tú crees bien duro, bien, en aquel que tú crees que te puede salvar, te salva. Entonces, si fuera así, ok. Pues yo creo en Alá, yo creo en el otro, ok, pero yo creo todo fuerte. Y ahí sí que me salvo. No, eso no es lo que dice ahí. En el Señor Jesucristo y será salvo. Todos se pueden salvar a través de Cristo. Ahora bien, hoy día la humanidad son dos. Unos creen y otros no. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, diría el verso 19. ¿Cómo es que se condenaron? ¿Por qué se condenaron? Pues porque amaron más las tinieblas que la luz. Pues claro, ¿por qué? Porque sus obras eran malas. ¿Qué? Cuando se le presentó Cristo y le dio la oportunidad de decidir, la gente decidió por lo malo. Y muchos hoy, la inmensa mayoría, deciden por lo malo. Como esta ilustración que vemos aquí. Dice, esto es una ilustración figurativa, ¿verdad? Dice que aquí está el mundo. Y aquí está el infierno. Y hay un puente, que no es casualidad que lo han dibujado en forma de cruz, que representa a Jesucristo. Y van en una filita uno a uno por un caminito estrecho que no tiene baranda. Pero por aquí hay una avenida de 20 carriles aquí. Y la gente va por la avenida como si fueran guimo. Y al final se van todos para el lago de fuego abajo. Y dice, pero ¿y qué le pasa a esa gente? Esa gente no piensa. Acá. Esa gente no piensa. Y no ve el fuego abajo ahí. Y siguen. ¿Y por qué esta gente no hace como estos de acá? Porque amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Hay gente que le encanta el pecado y aman más el quedarse en el pecado que servir al Señor Jesús. Por lo tanto, no creen en el Señor Jesús. No, eso no me gusta eso. Porque a mí me gusta hacer lo malo. No me gusta la luz. Me gustan las tinieblas. Eso es lo que pasa ahí. Aquí dice Broadway, como que dice, la senda ancha, la autopista. Ancha es la senda que conduce a la perdición y muchos andan por ella. Estrecho es el camino que conduce a la vida y pocos son los que entran por allí. Y lo que está al otro lado del puente, que es Cristo, es el reino de Dios. Las calles de oro, la eternidad con Cristo. ¿Amén? ¿Cómo uno puede nacer de nuevo? El que en él cree, no se perderá, sino que tendrá la vida eterna. Esos son los que son nacidos del Espíritu, los que han creído en el Señor Jesucristo. Los que no son engendrados de voluntad de varón, ni de hombre, sino de Dios. A eso Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que van por el puente a través de Cristo a la vida eterna. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Gloria a Dios. Así que, lo que estamos diciendo aquí es lo siguiente. Por último, o penúltimo casi ya. Como dicen en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? El que abra la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero hay muchas personas que están así como este. Sape, sape, deja, deja, que no me confunda, no me traiga angustia. No me traigas malas noticias de que estoy condenado. Es que no son malas noticias. La noticia es, estás condenado, pero hay salvación a través de Cristo. Te dije la mala noticia primero y la buena noticia después. Así que no son malas noticias, son buenas nuevas. Por eso se llama Evangelio. Buenas noticias. Pero dice, el que rechaza el don de Dios a través de Cristo, ya está condenado. No hay otra forma. ¿Ok? Así que todo dice aquel que, dice el 20, el 19 y 20, dice, especialmente 20, dice, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Porque la luz deja ver todas las cosas malas que la gente hace, ¿verdad? Por eso que la gente, ¿por qué tú crees que la maldad se hace mucho de noche? Porque todo el mundo está escondido para hacer lo malo. El que va a hacer lo malo se esconde, no lo hace en público, se esconde. ¿Por qué? Para que nadie reprenda ni lo someta a la justicia. Por eso mismo, Dice, pero el que hace la verdad, dice el verso 21, viene a la luz. ¿Para qué? Para que todo el mundo vea que las cosas que está haciendo, las está haciendo en el nombre del Señor. Y con esto resumimos. Ve como esta dice, no quiero de eso. Por eso es que usted cree, aún las personas que no creen en el Señor Jesús, se inventan, por ejemplo, historias por ahí, que de momento se inventan de los zombies. Que los zombies no existen. Pero los ponen en una película y ponen los zombies. Y de momento viene la luz y amanece y los zombies se rompen o se esconden. Entonces el que se inventó el cuento este de Drácula, dice que Drácula estaba por la noche, pero cuando salía el sol, tenía que esconderse en la caja de muertos. ¿Por qué era eso? Porque sus obras eran malas. Eso no quiere decir que el que escribió Drácula era cristiano. Lo que estoy diciendo es que usan la noción de que el que hace las cosas buenas viene a la luz, viene a la verdad, para que se note que sus obras son buenas. ¿Qué? Por ejemplo, andar en la oscuridad. ¿A quién le gusta andar en la oscuridad? ¿Verdad que no? Iluminado. Es más, a veces yo estoy en lugar y a veces lo que hay un cucuyo, una lamparita ahí, eso deprime. Esto no lo deprime cuando hay un cucuyito ahí que parece así, desmayadita la luz. Hay que ser que se vea claro. Eso que quiera que se vea claro. Si pudiera una luz oscura aquí, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto aquí? No es algo claro, alegre. Porque en el Señor Jesucristo andamos en la luz, no en las tinieblas. Bendito sea el Señor. ¿Ok? ¿Por qué la luz? Porque la luz revela las cosas como son. Usted sabe el asunto de una regla. ¿Te acuerdas cuando Pablo, cuando hablaba, por ejemplo, alguno de los profetas, Abdías, hablaba de la plomada? Tiraré plomada contra la casa de Israel. ¿Qué quiere decir? Pues yo voy a tirar la plomada, eso va a quedar derechito. Y al lado va a estar ¿quién? La casa de Israel. Y se va a ver lo culemba que está. Lo torcida que está. Pues eso, mire, hay un palo derecho ahí, mire el otro al lado. ¿Por qué usted sabe que el palo al lado está virado? Pues porque ve el derecho al lado. El que está a la izquierda está derechito. Pues usted mismo hace así. La luz es como la regla. La pone así y dice, esto que está al lado de la regla aquí, esto no está mal. Esto no está bien. La luz alumbra y dice, eso que está allí, eso no está bien. Pues el que no quiere que la luz diga que no está bien, se esconde. ¡Gloria a Dios! ¿Usted no cree que lo que le estaba diciendo ahí era como una indirecta directa a Nicodemo? Porque dice que Nicodemo vino a él de noche. Yo creo que le está queriendo decir, Nicodemo, mira, escucha lo que te estoy diciendo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y las cosas que hace, una vez cree en mí, no las hace escondidas. Las hace que todo el mundo las vea. Estoy seguro lo entendió. Ah, eso quiere decir que ahora que, si es que él creyó, yo confío que sí, creyó en el Señor Jesús, se salvó por la fe. Entonces él dejaría de estar escondido. Y no se debe decir, ¿tú eres de Cristo? ¿Qué tú dices? ¿Tú eres de Cristo? No se oye. ¿Eh? Porque el de Cristo dice las cosas claras como se dice. Sí, yo confieso al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque yo ando en la luz y no tengo que andar escondido de nadie. Que eso es lo que el Señor quería decir con lo de venir a la luz. Amén. ¿Hasta ahí vamos? Amén. ¿Vamos a hacer una pausita? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Duda? ¿Comentario? ¿Confusión? Vamos a aprovechar también a cantar al Señor y recogemos los diezmos y ofrendas. Voy a pedir a mi papá un momentito si puede ayudarnos con las ofrendas. El himno 361, grande gozo hay en mi alma hoy. Y luego de ello vamos a una aplicación breve y con eso terminamos, en el nombre de Jesús. Vamos en nombre del Señor. Clara, apriétame el micrófono acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, Señor, nuevamente por tenernos aquí en tu templo, alabándote y glorificándote, Señor.
Amén.
Procederemos a recoger los diezmos ofrendas, tú los uses según tu santa y divina voluntad. En nombre del Señor, amén.
Amén. 361. Porque Cristo me salvó, ya no hay condenación. A manera de aplicación, mi hermanito querido, ¿ser religioso servirá de algo? Ser religioso, Nicodemo era religioso, pero no había nacido de nuevo, había nacido una sola vez. Pero no es ser religioso lo que efectúa el nuevo nacimiento, dice que lo hace el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a creer en ¿quién? En Cristo Jesús. Amén. Así que la pregunta obligada es, ¿ha creído usted en el Señor Jesús para salvación? Si la contestación es sí, gloria sea al Señor. Por eso cuando nos reunimos, damos la oportunidad para que aquel que el Señor esté tocando venga a salvación, hermano. Dios nos dio la vida eterna, y esa vida eterna está en su Hijo, y nos dio la vida eterna ¿para qué? Para que disfrutáramos de ella. Esa vida eterna ya empezó, ¿sabía usted? Porque usted tiene vida eterna ahora. Usted va a estar eternamente con el Señor como está ahora. Lo único que va a ser mejor que ahora, porque usted está ahora prestado en un mundo que no es de Cristo. pero eventualmente habrán cielos nuevos y tierra nueva. Así que no tiene que esperar a la eternidad. Puede gozar y goza usted de las bendiciones del Señor aquí. Y por último, Dios es el único soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que dice el verso 8 que el que hace la obra, el que sopla, es el Espíritu Santo. Dios mismo es el que hace la obra para que uno pueda mirar a Cristo y creer en Cristo. Por eso cuando decimos aquí, es que nosotros la verdad que no tenemos nada. Hasta la fe nos la da el Señor para creer en el Señor Jesucristo. Pues si fuera por nosotros no tenemos fe también, pero ¿qué fe va a haber si éramos hijos de condenación y andábamos en injusticia? Y no, dice, el hombre natural no puede comprender las cosas del Espíritu. Entonces, ¿cómo usted las va a comprender? ¿Alguien tiene que ayudarlo? ¿Alguien tiene que dotarlo? ¿Quién es? El Espíritu Santo de Dios. Le ayuda a usted a entender. Ah, es que hay que creer en Cristo. Por eso es que esa luz alumbra y Dios llama. Dios utiliza el testimonio, la predicación. Y donde está el Señor, Él se glorifica. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay salvación y vida eterna. Por eso es que cuando los hermanos se congregan, la bendición de Dios está allí. ¿Ok? Así que, no es que el hombre decidió que se iba a salvar. Es que Dios lo invitó a salvarse y le reveló que la salvación era a través de Cristo Jesús. Ahora hay que aceptar esa invitación. Por eso estoy a la puerta y llamo. Y por último, nadie puede decir por ahí que Cristo vino a condenar a la gente. Cristo vino para que el mundo pudiera ser salvo por Él. Amén. Lamentablemente muchos lo confunden. La semana que viene, si no hay preguntas, dudas, comentarios, la semana que viene, ¿qué usted cree que está ilustrado aquí? El Señor Jesús y la mujer de Samaria. ¿Qué? Vamos a estar en el capítulo 4. El hermano James va a estar trayendo este estudio el próximo martes 4 de febrero. Jesús, el agua de vida. Después vamos a ver otras cosas que Jesús es. Jesús, el camino. Jesús, la verdad. Jesús, la vida. Jesús, el buen pastor que su vida da por las ovejas. Todo eso es la forma que Juan utiliza para describir al Señor Jesús por lo que Él es. Amén. Así que la semana que viene, Dios mediante, capítulo 4, léalo con detenimiento para estar listo para ese estudio. Amén. ¿Alguna duda, algún comentario, hermano, algo que se haya quedado? Recuerde que este jueves no nos congregamos, pero el domingo ya nos congregamos como de costumbre. ¿Está bien? Y el domingo vamos a observar la cena del Señor, siendo el primer domingo de mes, y así de esa forma pues agradamos al Señor también. ¿Amén? ¡Oramos! Vamos a orar al Señor en nombre de Jesús, para que Él entonces nos lleve con bien a nuestras casas. Bendiga a los hermanitos que están enfermos, a los que están aquí, están enfermos también, para que se los lleve bien a sus casas y que se sanen por completo, que estén, queden nuevos, para la gloria del Señor. Amén. Oramos. Señor, qué bueno tú eres que nos has dado esta bendición de estar aquí en tu casa con los hermanos. Gracias, Señor, porque vemos la transformación grande que tú has hecho en nuestra vida y la evidencia es que en un día como hoy hemos puesto en nuestro corazón estar aquí para estudiar tu palabra. Porque sabemos que en ella hay bendición. Porque sabemos que tú nos mandaste a hacerlo. Porque sabemos que tu palabra es vida. Gracias, Señor, por esa bendición y por mis hermanos estar aquí. Algunos, Señor, sin embargo, no estuvieron hoy. Podría ser por enfermedad. Podría ser por cuestiones de trabajo. Podría ser por otras complicaciones que surgieron. Bendícelo, Señor. Me dice la hermana Natalia. Me dice también, Señor, la hermana Elmi, que está enferma. Me dice el hermanito Dani, que está aquí y está enfermo también. Sánalo por completo, la hermanita Lorian, de igual manera. Hermanos Millo y Angie, que estaban enfermos el domingo, Señor. Hermano James, que estaba ya convaleciendo, Padre Santo, de la monga. Padre Santo, cualquier otro hermano que de momento ahora se nos escapara y no supiéramos que está enfermo, sabemos de la hermana Lupe, Señor, pero ya sabemos que tú estás ayudándolo, controlando la presión. De la hermana Judith también, Señor, los desbalances que le daban hace poquito, pues ya tú le has controlado eso también. Te pedimos, Padre Santo, por cualquier otro hermano, Señor. Marcha, por ejemplo, te pedimos por ella, por Gerardo, por sus hijos también. Padre, te pedimos que hoy también, Señor, bendigas a aquellos que hoy no pudieron estar. Bendice ahora, Señor, esta palabra en nuestro corazón. Bendícelos a todos, Señor. y que pongamos tu palabra por obra, Señor. Gracias, Señor, por esta bendición. Te pido que ahora también nos bendigas cuando salgamos a la calle, que podamos llegar tranquilitos, calmados, en bendición a nuestras casas. Protégenos en la calle y que también podamos tener un buen descanso para el día de mañana, Señor. Tráenos de vuelta, Señor, este próximo domingo, que vengamos aquí a tu casa contentos, gozosos, a honrarte, a anunciar, Señor, la muerte de tu Hijo Jesús a través de la cena, y permite que haya salvación y gran bendición en tu casa ese día, Señor. Gracias te damos, Padre. Perdónanos, Señor, límpianos de pecado y haznos caminar ahora, Señor, en la luz de Cristo, a la cual tú nos llamaste. Te lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, hermanos queridos. Vaya por ahí con calma en el nombre del Señor. Nos vemos el domingo que viene, Dios mediante.